COPE Aragón.
Estar informado.
Tal día como hoy, hace 7 años, nació la llamada Revuelta de la España Vaciada, un movimiento que buscaba sobre todo combatir la despoblación y el aislamiento de las zonas rurales. El 31 de marzo de 2019 se celebró una gran manifestación en Madrid por este motivo, una movilización que marcó un antes y un después. Este mediodía, las campanas de las iglesias de muchos pueblos de Aragón han repicado en lo que podría considerarse como una especie de toque de esperanza por el mundo rural. Aniversario que no solo se ha recordado aquí en Aragón, también ha estado muy presente en otras comunidades como Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja o el País Vasco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te habla Enrique Pérez. Para que te hagas una idea, en Aragón, 13 de las 33 comarcas que hay en esta comunidad tienen una densidad de población inferior a los 10 habitantes por kilómetro cuadrado. El caso más preocupante está, como te puedes imaginar, en la provincia de Teruel. Allí, 7 de sus 10 comarcas reúnen, digamos, los requisitos para ser consideradas como zonas de riesgo de despoblación. Piden que se apruebe un pacto de Estado contra este problema, que se destine a estos territorios un 2% del PIB anual durante 25 años y que el 31 de marzo sea declarado como Día Europeo de la Lucha contra la Despoblación. Hoy, 7 años después, nos hemos ido hasta el municipio, fíjate, con menos habitantes de Aragón, para conocer de primera mano si desde que se puso la despoblación en el mapa, pues ha habido algún cambio. Pablo Fernández, cuéntanos.
Es Salcedillo, con 13 habitantes en la provincia de Teruel. Alejandro Mainar es su alcalde.
No, es Salcedillo, seguimos igual. Seguimos con la carretera en mal estado, quejándonos constantemente, haciéndonos promesas que no se cumplen, y yo ya estoy un poquito saturado. Pero bueno, seguimos luchando y a ver si esto va hacia adelante.
A falta de infraestructuras en Salcedillo hay que sumarle algo tan básico como la fibra. Allí no ha llegado aún. ¿Qué es lo primero que necesita un pueblo de 13 habitantes a día de hoy? Esa red para poder teletrabajar, una carretera decente y una necesidad que también hay en la España llena: vivienda.
Hay casas que no están habitadas y no quieren ni vender ni alquilar, no sé qué ocurre, pero sí que hay gente que me pregunta: oye, Alex, ¿hay alguna casita para alquilar, para irnos a vivir? Ahora, hace poco me llamó una familia de Barcelona con 3 hijos que, si buscaban y encontraban trabajo aquí por la zona, se venían a vivir al pueblo, que es lo que necesitaríamos, y encima tienen criaturas.
Sus días son tranquilos. Ningún habitante vive de negocios relacionados con el pueblo, por lo que aquí, cuando hablamos de despoblación, no hablamos de algún aspecto difícil de mantener, hablamos de todo el pueblo.
Y no nos movemos del mundo rural porque, fíjate, una nueva avería en el servicio de telecomunicaciones ha dejado incomunicada a media comarca de Los Monegros. Los vecinos se han quedado sin teléfono, sin internet, sin datos en varios municipios como Grañén, Sariñena, Almuniente, Albalatillo o Poleñino, donde los centros de salud o las administraciones permanecen incomunicadas. Lo más triste de todo es que no se trata de un episodio aislado, ya que es la 6ª avería de este tipo que se produce en un corto periodo de tiempo. Una situación que los vecinos de la zona califican ya de insostenible. Desde la comarca de Los Monegros exigen una respuesta urgente que permita restablecer el servicio cuanto antes y medidas definitivas, pues, que eviten que estas incidencias se vuelvan a producir. Y hoy ha pasado por los micrófonos de COPE uno de los alcaldes afectados por los recortes que va a sufrir el llamado Nudo Mudéjar respecto al proyecto inicial que presentó el Ministerio de Industria para paliar las consecuencias del cierre hace 6 años de la central térmica de Andorra. Te hablo del alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Esteban, que ayer asistió en Zaragoza a esa reunión con la vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, junto al resto de alcaldes de la provincia de Teruel, para formar ese frente común y exigir explicaciones al Ministerio por esos cambios que pueden conllevar, como recordaba esta mañana, que muchos proyectos no acaben viendo la luz.
Fuéramos una única voz en nombre del Gobierno de Aragón, pues eso, pues a pedirle pues esas explicaciones que hay que pedirle al Miteco, que es el responsable de este proyecto paralizado desde hace 3 años exactamente, y también a la empresa Enel, la que también es responsable en parte de lo que está sucediendo, ¿no? Ha habido muchas promesas incumplidas y esas son las respuestas que necesitamos saber los alcaldes y darles explicaciones a los vecinos de nuestro territorio, ¿no?
Piden al Ministerio sobre todo que la energía disponible se pueda emplear en otros proyectos que generen riqueza, empleo y atraigan nuevas inversiones al territorio. 3 de la tarde menos 7 minutos, la alerta naranja por viento en el Pirineo está dejando este martes rachas muy intensas en distintos puntos de la cordillera y obligando incluso a interrumpir la circulación ferroviaria entre Jaca y Canfrán. Las autoridades advierten además del riesgo para los visitantes que se acerquen a la montaña coincidiendo con los días grandes de las vacaciones de Semana Santa. Cuéntanos, Paola Vandrés.
Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología, se han registrado hasta 114 kilómetros por hora en la estación meteorológica de Jaca, 143 en Panticosa y hasta 157 en la zona de Cerler, a casi 2.400 metros de altitud. El temporal ha provocado además la interrupción de la línea ferroviaria entre Jaca y Canfranc. Desde los servicios de emergencia insisten en extremar la precaución en montaña, especialmente ante la previsión de un aumento de visitantes durante la Semana Santa. Íñigo Ayón es experto y guía de montaña.
Las placas de viento en los sotaventos, con lo cual, bueno, pues extremar las precauciones en el terreno de montaña, especialmente, pues bueno, collados y zonas debajo de los collados, pero también en esas barranqueras que se han acumulado y en esas zonas donde el viento de ladera, ¿no?, el viento que cruza las laderas, pues también va acumulando nieve.
Aunque muchos excursionistas acudan con una percepción más propia de la temporada estival, en cotas medias y altas las condiciones siguen siendo plenamente invernales, por lo que es fundamental planificar las salidas con material adecuado y consultar el boletín de peligro de aludes.
Más cosas. La primera unidad de convivencia de la Residencia Sagrada Familia de Huesca se pondrá en funcionamiento a lo largo del mes de abril. Y te preguntarás, bueno, ¿y esto de las unidades de convivencia qué es? Bueno, pues son espacios centrados en las personas mayores para fomentar su autonomía, su intimidad y su bienestar emocional, ofreciéndoles una atención especializada y más personalizada, digamos, que lo que es una residencia habitual, para evitar su aislamiento y mejorar su calidad de vida. Yolanda Sarsa.
La primera unidad de convivencia tiene capacidad para 11 personas distribuidas en 9 habitaciones con 2 zonas comunes, una de comedor-cocina y otra destinada a sala de estar y actividades. Además, esta residencia contará a lo largo de este año con una segunda unidad de convivencia que requiere transformar 8 habitaciones para otros 14 residentes. Lola Gracia ha sido una de las afortunadas en el reparto. Ha dicho que le ha tocado la primitiva.
Me ha tocado la primitiva. Estoy en una habitación individual. Lo que estoy feliz porque la ducha era, tenía que desplazarme con la silla de ruedas. Entonces ahora el ver los cuartos de baño con la ducha, es que eso, me ducharé cuando me dé la gana. ¿Qué os parece? Hombre, me siento privilegiada. No te digo que me parece un hotel de 5 estrellas.
A lo largo del 2026 llegarán a estar en funcionamiento 20 unidades de convivencia proyectadas en 9 centros de gestión del IAS en todo Aragón, con una inversión de 12,5 millones de euros de fondos europeos.
Como te venimos contando, hoy se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Colon. Bajo el lema "Juega tu papel frente al cáncer de colon", la Asociación Española contra el Cáncer nos recuerda que una simple prueba, como es el cribado de sangre en heces, pues puede ser fundamental para garantizar la detección precoz de esta enfermedad, de la que se esperan, ojo, más de 40.000 nuevos casos al año a nivel nacional. La de hoy es una jornada en la que se trata de concienciar sobre la prevención y la detección precoz de este tumor, que es uno de los más frecuentes a nivel mundial. El objetivo es fomentar hábitos de vida saludables y animar, sobre todo, a realizarse esta prueba a quienes hayan cumplido los 50 años. Hasta ahora ya se recomendaba hasta los 69, pero a partir del mes de abril se va a ampliar incluso hasta los 74. Y es que en el 90% de los casos que se detecta a tiempo, este cáncer pues se acaba curando, como nos ha recordado hoy en COPE Miguel Ángel Sauras, que es miembro de la Asociación Española contra el Cáncer.
Permite detectar en fases precoces el cáncer de colon colorrectal cuando está presente y permite actuar en esa fase temprana y obtener que de los que realmente padecen el cáncer, 9 de cada 10 sobrevivan al cáncer de colon. Esa es la razón de la importancia del cribado frente a esta enfermedad.
Lo que resulta muy triste es que, a pesar de la eficacia de esta prueba, tan solo un 40% de la población a la que va dirigida se la haya realizado. Insisto, 9 de cada 10 personas salvarían su vida si este tipo de cáncer se detectase a tiempo. De ahí la importancia de no dejarlo pasar. Y terminamos con una noticia que nos ha llamado mucho la atención porque han tardado varios meses en dar con ella, pero finalmente ha sido identificada la persona que se dedicaba, fíjate, a arrojar pañales usados desde un coche a la calle en plena ciudad de Teruel. Y pensarás, bueno, pues menuda guarrada, ¿no? Pues sí, llevaba meses haciéndolo y los vecinos pues no hacían más que quejarse por los malos olores y la acumulación de residuos. Lanzaba desde su vehículo estos pañales usados de gran tamaño la vía pública en pleno casco urbano de la ciudad. Finalmente, como te digo, esta persona ha sido detenida. Bueno, pues son las 3 de la tarde. Ahora sigue toda la información, como siempre, de esta jornada, de este Martes Santo, en la tarde de COPE. Gracias y buenas tardes.